Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. De todos los sonidos que Lewis Pugh ha escuchado en su vida, hay uno que nunca va a olvidar. Debe sonar algo parecido a esto. Lo escuchó mientras nadaba en las gélidas aguas de Groenlandia y aunque se parece al sonido de un trueno, es el ruido que se produce durante el desprendimiento de un glaciar. Lewis tiene 52 años, es inglés, estudió la carrera de Derecho, es abogado, pero lleva los últimos 22 años buscando lugares remotos del mundo donde nunca antes haya nadado el hombre, por la simple ambición de ser el primero en hacerlo. Con el paso de los años y después de vivir diversas experiencias en las aguas más frías del planeta, su ambición se ha convertido en su lucha, demostrar el frenético ritmo con el que se están produciendo los cambios en el clima.
Cuando en 2003 nadé por primera vez en el Ártico, el agua estaba a 3 grados. Cuando volví 12 años después, el agua ya no estaba a 3 sino a 10 grados. Así de rápido se está calentando el agua.
Curiosamente, el glaciar de Lewis vio desprenderse en vivo y en directo es el mismo que se cree que surgió el iceberg del Titanic, el glaciar Ilulissat. Es ahí donde Lewis encuentra la metáfora perfecta.
La gente decía que el Titanic era insumergible, pero además muchas de las personas estaban en sus camas cuando se hundió. Nosotros estamos yendo sonámbulos hacia la catástrofe y si nadie nos despierta a tiempo, correremos su misma suerte.
Con sus acciones, Lewis no solo está intentando concienciarnos del cambio climático, también ayuda a la ciencia a comprender cómo funciona el cuerpo humano. Los científicos que viajan con él miden su temperatura corporal en todo momento gracias a una cápsula que tuvo que tragarse. Ahora sabemos que durante el tiempo que estamos sumergidos en las aguas heladas, nuestro cuerpo se mantiene cálido y es solo en el tiempo de recuperación después de haber salido del agua cuando esas temperaturas caen drásticamente. Ahora Lewis sabe que puede seguir nadando en aguas extremas y es lo que hará hasta que su cuerpo no se lo permita para intentar abrirnos los ojos de lo que ocurre en aquellos lugares donde pocos han llegado.
Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar. No voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver?
Son las 3 y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esta madrugada arrancábamos con un mundo sin pantallas. Te hemos contado la influencia que tiene el móvil, la conexión a internet en nuestras vidas. Y te hemos descubierto a una familia de 8 miembros, los padres más 6 hijos, que viven sin televisión desde hace años. Hubo un momento en que los progenitores se dieron cuenta de que la tele les aportaba poco y querían brindarles a sus hijos la experiencia de conocer el mundo más allá de la pantalla, así que se dedican a viajar por todos los rincones del planeta. De momento ya conocen prácticamente toda España, gran parte de Europa, y bueno, aún les queda algún que otro país, pero tienen entre sus objetivos hacerlo. Además, como no pierden el tiempo delante de una pantalla, seguro que lo consiguen. También hemos acompañado a uno de los miembros de Teruel Existe, que ha recorrido más de 1.600 kilómetros en busca de cobertura por las carreteras de Teruel y lo ha tenido bastante complicado. Pues bien, de todo ello vamos a hablarte en nuestra contraportada. Te haremos un resumen para que no te pierdas nada de lo que es importante en el programa. Como importante es el tema que vamos a abordar con Macu Gortázar Ibáñez de La Cadiniere. Qué difícil es perdonar. ¿Cuántas heridas puede llegar a curar un perdón? ¿Qué es más difícil? ¿Perdonar? ¿Pedir perdón? De eso hablaremos con nuestra psicóloga. Nos acomodaremos en su diván en unos minutos antes de que den las 4. Las 3 en Canarias y lleguen los ponedores. Y de eso hablamos contigo esta noche, esta madrugada, en el 661 201-512 y en redes sociales, @lanochedecope. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Qué mensajes tan bonitos están enviando los búhos, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego que, bueno, la mayor parte me gusta mucho porque la mayor parte dice que no tienen ningún tipo de problema a la hora de pedir perdón, que sí saber perdonar y que, bueno, que cuesta más, cuesta menos pedir perdón que perdonar. Yo creo que es un poco la lectura que estamos haciendo. Son los mensajes que nos están llegando al teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope y a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter, ahí somos @lanochedecope. Y ahí, pues bueno, nos están llegando mensajes como, por ejemplo, que nos envía Tasio Sánchez, que nos ha escrito al Facebook. Dice, buenas madrugadas, búhos. Pues la verdad es que no me cuesta trabajo ninguna de las dos cosas. Dice, pido perdón si creo o alguien cree que me he equivocado y perdono sin problemas, no suelo ser rencoroso. Dice, así me va, que me quiere casi todo el mundo. Pues, fantástico.
Oye, qué bien, ¿no?
Oye, es desde luego que bueno, que Tasio vive feliz y vive muy tranquilo con el perdón. Tanto,
y con el cariñito de
y con el cariño, que eso siempre ayuda mucho. Miguel Ángel dice, por ejemplo, si te dejo pasta y no me lo devuelves o tengo que ir detrás de ti, te puedo perdonar, pero no confiaré nunca más en tu palabra. Fíjate, esto es muy, muy curioso porque una parte
bueno,
del
no es
perdón...
curioso, claro, es causa-efecto.
Efectivamente.
O sea, yo te presto la pasta con la confianza que me la devuelvas. Si no me la devuelves... pues ya no te vuelvo a prestar pasta.
Claro, ahí está la línea fina, ¿no? Entre el perdón y la confianza, que ahí yo creo que también hay una vinculación muy, muy grande. Y termina Miguel Ángel diciendo, y pido perdón a mis padres por no ser mejor hijo y a mis hijos por no ser mejor padre. Es un mensaje muy bonito el que nos manda Miguel Ángel. Vamos a escuchar más buitos que nos hablan del perdón. Vamos a escuchar a Saltarina, a Santiago de Toledo y a nuestro querido chef José Domínguez.
Pues a mí me cuesta más perdonar. ¿Y a quién pediría perdón? A mi compañero Soliño y Juan, que cada vez que pasan por el pasillo y no hacen nada, los acribillo con la mirada y les digo, ¡qué sinvergüenzas!
Pedir perdón no me cuesta, que rectificar es de sabios. Y admitir que has hecho algo mal y reconocerlo es lo mejor que puedes hacer.
Y dar perdón es pasar la página, hay que ser como los libros. Pasar la página. Ahí arriba hay un Dios que para abajo ve.
Beilain Soliz Copa nos escribe al Facebook de La Noche de Copa y dice, perdonar no se puede porque ahí siempre queda esa espinita que te hace recordar lo que sucedió y más tarde te acuerdas otra vez. Muy curioso el mensaje que nos manda Beilain.
Bueno, eso también tiene que ver con el rencor, ¿no?
Claro.
Lo hablábamos antes con uno de nuestros oyentes, con Salva.
Efectivamente, que ahí queda, ¿no? Es muy complicado muchas veces limpiar todo el desaguisado que nos ha dejado una situación por mucho que hayamos perdonado, ¿verdad? Uh-huh. Vamos con más buitos que nos cuentan su experiencia con eso del perdón. Que pasen Mari Carmen Castro, a Andrés de Benalmádena y Pablo el Búho Scout.
Me cuesta menos pedir perdón, pero perdonar ya me cuesta más porque ahí juegan muchas cosas, ¿no? Ver la otra persona... si lo dice por quedar bien, si hay segundas intenciones y no sé qué, me cuesta un poco más.
Perdonarte a ti mismo para poder perdonar a los demás.
Para mí es muy importante y cada día la practico más, a pesar de una de las palabras que más cuesta decir en el mundo, porque creo que lastima a nuestro ego.
Fíjate qué cosas nos están contando.
Qué profundo todo.
Qué profundo y qué íntimo todo sí. Lo que nos están contando. Y fíjate, Ari nos escribe y nos recuerda un versículo de la Biblia. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Mateo 18, 21, 22. Es el mensaje que nos manda Ari. Desde luego que sí, que la Biblia, si hay mensajes, desde luego que son de perdón, efectivamente. Pues esos son los mensajes que nos están llegando. Tenemos muchos más, pero vamos a ir lanzándolos a lo largo del programa. Mientras tanto, seguimos recibiendo en nuestras redes sociales y en el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, 661-201-512. Y en nuestras redes sociales, como te decía, en Facebook y en Twitter, puedes encontrarnos y dejar tus mensajes y tus comentarios en @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Reconoces esta música? ¿Te recuerda algo? ¿Te suena? Si eres cinéfilo, cinéfila, seguro que sí. Es la banda sonora de una de las grandes películas del cine español, El Verdugo, de Luis García Berlanga, que ha sido uno de los más grandes directores de cine de nuestro país y al que le debemos muchos, muchos de nuestros largometrajes nacionales, por ejemplo este.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí.
Es eso, es honra y es orgullo lo que sentimos muchos al recordar a Berlanga. Qué manera de hacernos reír y también de retratar a una sociedad tan necesitada de eso, del humor. Quizá lo que ahora descubriremos sea esa necesidad de recordar el espíritu del cineasta y lo que le ha llevado a Rafael Maluenga, amigo íntimo del prestigioso director, a escribir y dirigir el documental Berlanga. En él recorre la vida profesional y personal del cineasta. Hoy es uno de nuestros invitados, Rafael. ¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches, muy buenas noches.
Bueno, estando en el año Berlanga, no había mejor manera de recordar su memoria y en estos 100 años de su nacimiento que con este documental, me imagino, ¿no? ¿Cuándo nació el documental? ¿Hace poco o lo tenías en la cabeza y en el corazón hace ya muchos años?
Bueno, en el corazón muchísimos años. Y lo cierto es que empezamos a prepararlo como hace 3 años y medio, poco más o menos. Lo que ocurre es que con estas cosas de nuestro cine patrio, pues en ocasiones las cosas se aletargan durante demasiado tiempo y, bueno, en determinado momento cambiamos de producción y bueno, pasamos a manos de Regina Enguídanos, que ha sido una productora entusiasta, que desde diciembre hasta ahora pues nos ha puesto en la Seminci. Que es una alegría. Entonces, que sí ha ocurrido es que finalmente hemos coincidido en el centenario.
Qué bueno. Bueno, una casualidad, una bendita casualidad, ¿no? Rafael, sí. ¿Qué dirías que significa Berlanga para el cine y, en definitiva, para la sociedad española?
Bueno, yo creo que Berlanga es un cineasta único. Un cineasta único que ha sabido retratarnos con nuestras esperanzas, con nuestras ilusiones, con nuestros defectos, naturalmente, y especialmente con nuestras mezquindades, de un modo como nadie más lo ha hecho. Y entiendo que la clave de ese retrato ha sido siempre el filtro del humor. El ser capaz de mirar a la sociedad a través de ese filtro es lo que nos hace reconocernos sin ningún tipo de incomodidad. A mí me ocurría, yo caminaba mucho con Berlanga cuando yo vivo en Valencia, cuando yo viajaba a Madrid, nos veíamos, o cuando él venía a Valencia me llamaba, y entonces dábamos largas caminatas en las que hablábamos de lo divino y lo humano. Y yo lo llamaba peripatética berlanguiana, cosa que le divertía mucho. Y ocurría que a menudo él era ya un cineasta tan popular que le paraban constantemente por la calle. La gente no llevaba todavía smartphones ni nada de esto, pero sí algunos llevaban cámaras de fotos o le pedían autógrafos o sencillamente se acercaban a agradecerle determinada película, La Vaquilla o La Escopeta Nacional o Bienvenido Mr. Marshall. Y me acuerdo en concreto de una persona, una pareja mayor que se reía mucho contándole a Berlanga una de las escenas de sus películas e insistía mucho mientras se reían en «es que eso es verdad, es que eso yo lo he visto, es que eso yo lo he vivido». Y entonces creo que ese... que ese eso es verdad entrañaba desde esa sabiduría popular la clave de lo que es Berlanga. Es decir, yo creo que el humor le ha servido para retratar la verdad como nadie, y por eso nos reímos al reconocernos.
Hay que decir que no lo tuvo nada fácil por los años de censura y el control que se vivía en España durante los primeros años del cine. Sin embargo, él consigue, precisamente con ese humor, esquivar todas las trabas que se le cruzaban por el camino de una manera magistral, y tras la dictadura seguiría haciendo el retrato de todo un país con la misma maestría.
Teniente, ¿puedo?
Sí, ¿qué pasa? Ven aquí.
Claro. ¿Es que hay que matar un toro?
¿Estás sordo o qué?
Entonces yo...
¿Y por qué no lo has dicho antes?
Yo no soy matarife, yo soy torero.
Anda, coño, sí, es verdad. Se me había olvidado. Pues es verdad. Ya está, este. Ni bombas, Ni pistola, ni silenciador, ni leches. Descabello.
Bueno, ¿cuántos problemas le costó a Berlanga su mirada audaz y ese colmillo crítico que tenía?
Sí, bueno, realmente es así. Estábamos escuchando una escena de La Vaquilla y La Vaquilla fue una película que él quiso hacer desde finales de los años 40. José Luis Berlanga dice que no entiende con qué optimismo su padre pensaba que en esa época el régimen le iba a permitir hacer una película de este tipo. Pero para Berlanga siempre fue muy importante. Por eso la persiguió hasta que consiguió hacerla en el año 85. ¿No? Él seguía presentando la censura a ver si pasaba en algún momento, pero no había manera. Y para él era especialmente relevante la idea de que todos perdieron la guerra civil, ¿no? Que en algún sentido la vaquilla de la película, con la que unos quieren hacer un festejo y otros quieren robarla para fastidiarles el festejo, pero además para poder comer con la carne de la vaquilla, al final esa vaquilla acaba en tierra de nadie y no es ni para unos ni para otros. Y esto es algo que Berlanga creía muy íntimamente. Él solía decir con satisfacción que le contaban excombatientes de ambos bandos que habían ido juntos a ver la película y se habían reído mucho. Y para él eso era el mejor regalo que se le podía hacer a propósito de La Vaquilla. Con respecto a la censura, no siempre pudo sortearla. De hecho, le cortaron planos en muchas ocasiones. Hubo varios proyectos prohibidos totalmente y no siempre logró sortearla. Pero es verdad que el humor y el tono de comedia a veces podía hacer parecer que lo que estaba contando no era tan grave. Sin embargo, es verdad que bajo ese humor, sobre todo en películas como Plácido o El Verdugo, había unas corrientes que sí te lavan la sonrisa, ¿no? En determinados momentos.
Rafael, Berlanga es un documental, porque hay que llamarlo de alguna manera, pero habéis huido un poco del tradicional documental para expertos o para seguidores incondicionales y habéis buscado hacer lo que él haría, ¿no? Llegar a todo el mundo. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Bueno, me alegran esas palabras porque sí, era el objetivo. Berlanga hacía un cine popular y nosotros hemos querido seguir esa senda también. No una película para expertos, no un documental para expertos. Y lo que sí hemos hecho ha sido entrevistar a grandes cineastas cuyas películas conoce todo el mundo, pues, y además de distintas generaciones, desde Fernando Trueba a Paco Plaza, que hace un género que podría parecer que tiene poco que ver, como Verónica y estas películas, ahora tiene La Abuela por estrenar, pero sin embargo una película como Rec, por ejemplo, tiene momentos absolutamente berlanguianos, y Rec 3 no digamos. Y hemos querido reunir sus testimonios para construir a través de todos ellos el relato que nos da a conocer a Berlanga, que nos da algunas claves, porque todo no cabe, claro, que nos da algunas claves que nos hacen entender mejor su cine y por qué su cine viene de una posición personal ante la vida, ¿no? Desde luego a través de esa mirada humorística.
Me imagino que lo habrás reflexionado mucho. ¿Cómo de necesario crees que es hoy en día reencontrarnos con Berlanga y con ese espíritu en la actualidad? Porque muchos de los retratos que hacía ya entonces son aplicables, ¿no?, a nuestra España de hoy. Pasa lo mismo que cuando vemos viñetas de Forges, de alguna manera parecen unos visionarios.
Efectivamente, yo, y aunque entiendo, porque a veces sí se habla de ellos como visionarios, yo, sin que esto signifique restarles nada, no creo que sean tan visionarios como personas con una percepción capital y bueno, y grandes artistas como para trasladarlo a su arte para retratar de nosotros, del individuo, todo aquello que es inmutable. Es decir, bueno, Enrique Urbizu dice en el documental que Plácido, que está rodada en el año 61, podría cogerse hoy prácticamente cambiando cuatro cosas, llamarla Plácido 2021. Paco Plaza dice que La Escopeta Nacional, lo mismo, es del año 78, pero cambiando cuatro nombres puede ser la actualidad, por encima de que aquella retratara el tardo franquismo y hoy pudiera retratar nuestra sociedad actual. Y yo creo que eso es poner el dedo en la llaga, porque la clave está en que Berlanga, de todos los retratos que hace del momento que vive, extrae aquello que es inmutable, aquello que es inherente al ser humano, aquello que no va a cambiar. Es capaz de tocar el alma humana y exponerla.
Estamos hablando con el director de cine, Rafael Maluenda, amigo personal de Luis García Berlanga, y escritor y director de este documental llamado Berlanga, una manera grandiosa de celebrar ese centenario de su nacimiento y de conocer más a su figura y su legado. Muchísimas gracias, Rafael, también por participar en la noche y acompañarnos y regalarnos un poquito más de nuestro Berlanga, porque es un poco de todos, ¿verdad, Berlanga? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Muchísimas gracias.
Y 26 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en la noche de COPE y, como te había adelantado, vamos con nuestra contraportada. Esta noche hemos hablado de las opciones que tenemos para vivir sin pantallas, algo que a más de uno le va a resultar imposible de creer, sobre todo si atendemos el estudio que ha realizado Fry Research para una importante fabricante de teléfonos. Al parecer, los españoles somos los europeos que más utilizamos los móviles, una media de 3 horas y media más o menos. ¿Para qué? Pues mira, hay un 73% que lo hace para mantenerse en forma y cuidar su salud, un 71% que lo hace para entrar en redes sociales y un 69% para realizar algún que otro tipo de transacción. Y ojito, que de aquí podemos extraer algunas lecturas no tan positivas, Carlos.
Sí, pues como por ejemplo que la mitad de los usuarios confían más en los teléfonos que en su propia memoria, o sea que estamos haciendo que nuestro cerebro no trabaje como debería, dependemos de las pantallas y bueno, pues aunque nos hacen mucho bien, pues también causan verdaderos estragos en nuestras relaciones, como bueno, puede ser también las relaciones, formas de trabajo o salud. Entonces por eso nos hemos preguntado, ¿qué haríamos en un mundo sin pantallas? ¿Sería posible sobrevivir tal y como estamos ahora? ¿Es España un país conectado por completo? Esta noche hemos conocido a una familia numerosa española que deliberadamente pues ha decidido vivir sin televisión. Quienes han pensado esto son Pachu y Rubén, y los hemos conocido en el programa de 13 Televisión, Mi Gran Familia, que está presentado por nuestro compañero Pedro del Castillo. Pachu y Rubén tienen 6 hijos y ellos decidieron, fíjate, que en vez de estar pegados a la televisión, pues ¿por qué no cerrar esa ventana y conocer los distintos paisajes que ofrece el mundo en la vida real, ¿no? Es una muy buena idea. Aunque fíjate, ellos no han llegado tan lejos como al Polo Sur, pero poco a poco pues van conociendo mundo.
Hemos viajado por muchos sitios. Hemos viajado España Península la tenemos casi conquistada entera. Portugal igual, muy muy conquistada, y Francia también. Hemos conocido también Andorra, hemos conocido Italia, hemos conocido Suiza, y ahora tenemos pendiente también Alemania y nos encantaría llegar a Holanda.
Vaya viaje, ¿verdad? Pues fíjate, todo esto lo han hecho con la Bubus, como lo llaman ellos. Pues es una furgoneta donde caben los 8, y es que este medio de transporte es el que les lleva a vivir todas estas aventuras. En esta furgoneta, pues como en la casa, pues no tienen televisión. Y el motivo, como nos cuenta Pachu, pues es que es todo mucho más sencillo. Así, sin estas pantallas, pues todo es mucho más sencillo de lo que podamos imaginar.
Bueno, ha sido una decisión de hace poco. No la usábamos, no. Somos más de juegos de mesas, de planes familiares, de ocio familiar, de hacer excursiones, y hace tiempo que decidimos, bueno, tiempo relativamente poco, que adiós, adiós, y ha salido de casa la tele.
Al final las pantallas son una forma más de entretenimiento, pero es verdad, Beatriz, que si tienes suficientes uh-huh. maneras de ocupar tu tiempo, pues casi no puedes sentirla ni tenerla. Es una manera diferente de ver el mundo que nos define mucho mejor, Rubén.
Uno también tiene que adaptarse y como a veces decimos, ¿no? Uno tiene que pararse, respiras, piensas, tienes dos opciones, estar todo el día amargado porque está lloviendo y no puedes salir, o coger, ponerte el chubasquero, salir descalzo y empezar a saltar en el agua.
Y es que Santiago, María, Lucas, Mateo, Pepe tienen la diversión asegurada en casa, entre ellos juegan, se divierten. Y si no están ya fuera con su furgoneta conociendo algún nuevo rincón de España, su imaginación hace que descubran nuevos mundos. Continuamos analizando esa dependencia que tenemos todos de los aparatejos que nos rodean, del smartphone, de la tablet, del ordenador o la tele. Está claro que no nos damos cuenta de este hecho, de esa dependencia, hasta que se nos rompen, se nos estropean o no encontramos wifi. ¿Elegirías una casa rural sin wifi para pasar tus vacaciones? Diana Murillo es la propietaria de una casa rural en Cantabria. Se llama La Panadera, está en un pueblecito conocido como Herrera del Livio. Y ella ha decidido deliberadamente no poner wifi, al menos de momento.
Bueno, algunos hoy en día también es que las cosas están cambiando. Con esto del teletrabajo, pues hay gente que realmente lo necesita, ¿sabes? Y algunas reservas sí que he perdido yo porque los hijos tenían que teletrabajar. Pero yo creo que el resto de los clientes al final lo agradecen. Hasta los urbanitas que van ahí preocupados porque no hay wifi, porque tal. Al final, el primer día están como nerviosos y luego ya se relajan y hay que echarlo porque no hay forma de que se vaya.
La particularidad de este alojamiento radica en que no tiene wifi, además de estar en un hermoso entorno. ¿Y por qué es una buena idea estar sin conexión a internet? Pues porque si estuviéramos empantallados nos perderíamos todo esto que nos cuenta Diana.
Pues es que se pierden todo lo bonito de Cantabria, el verde de Cantabria, los paseos que se pueden dar por allí, el ruido de los campanos, de las vacas, todo eso es precioso. El ruidito del agua, todo. Es que tienes todo en Cantabria, tienes las playas, tienes las cuevas, tienes, pues no sé, desde a mí es que me gusta hasta el olor del estiércol de las vacas, ¿no?
Hemos escuchado
seguimos poniendo las calles.
Hemos escuchado a aquellos que huyen de las pantallas digitales, quienes se quedaron sin ellas por un televisor antiguo que hacían interferencias, y a aquellos que ofrecen paraísos del descanso electrónico. Ha llegado ahora el momento, querido, querida Búho, todavía estamos en la noche, de darle la vuelta al asunto.
Sí, porque bueno, pues el uso de los smartphones, las tablets o los ordenadores puede ser de gran utilidad. Ha madrugado hoy un poquito, Carlos Moreno. Sobre todo, fíjate, en zonas que están aisladas de núcleos urbanos en los que encontrar multitud de servicios indispensables. En ellos, en esos pueblos alejados, es donde uno se da cuenta de que no tiene cobertura en el móvil. Y entonces, claro, ¿qué hace? Pues imagínate, levantas el móvil por encima de la cabeza, buscando ese resquicio de señal.
A ver, ¿quién no lo ha hecho? Tú lo has hecho.
Y conseguimos línea. Yo le he dado hasta con un tenedor vueltas alrededor del móvil para ver si así atraía las ondas
electromagnéticas. ¿Y no te acuerdas cuando ibas al pueblo y entonces no había tanta cobertura y te ibas a las afueras, a la piedra más alta,
hombre,
buscando la señal?
Y hay sitios en los que a día de hoy, por suerte todavía, ni con esas conseguimos cobertura, que muchas veces lo que queremos,
bueno,
es precisamente
por suerte, dependiendo de quién,
claro,
de lo diga.
Claro, lo dice un urbanita que no ha tenido problemas, pero fíjate el caso de Joaquín Egea, que él, pues bueno, no estaba en la misma situación. Es senador del grupo de Teruel Existe. Pues bueno, él se empeñó en realizar un mapa de la cobertura en toda la provincia de Teruel. ¿Y por qué hizo esto? Pues porque, fíjate, mientras atendía una entrevista, se le cortó la llamada 4 veces y ahí pues comenzó este relato.
Las compañías en una u otra y en diferentes puntos a veces y en otros coincidentes, pues en el 30% de todos los kilómetros recorridos pues no tienes cobertura móvil. O sea, en esos 30% del territorio recorrido, el teléfono, ya sea de Movistar, de Voy, de Yoigo, de Vodafone o de Orange, aparece como que no hay señal.
había zonas que están totalmente en sombra, como se les llama, y eso lo descubrió después de recorrer, ojo, más de 1.600 kilómetros.
Al final el estudio se ha hecho sobre 20 carreteras de Teruel. Datos tenemos, pues creo que de 7 u 8 carreteras más. En resumen, pues yo con mi coche haría en torno a 1.600, 1.700 kilómetros y mi compañera Beatriz, mi compañera en el Senado, pues hizo unos 300 o 400 kilómetros en el entorno de su localidad.
La falta de cobertura, incluso la imposibilidad de llamar al 112, se puede convertir en un problema muy importante. Pues Joaquín, fíjate, nos ha contado una anécdota. Un día se encontró a una familia de holandeses tirados en la carretera, paró a ayudarles y claro, cuando fue a llamar a emergencias...
No había cobertura de ninguna compañía. No podía llamar al 112 y les tuve que explicar que aunque yo los iba a dejar solos en la carretera, no se preocuparan que yo
iba a llamar. Que volvía alguien a por ellos. Sí.
Pues tuve que hacer 11 kilómetros de carretera nacional hasta que mi teléfono consiguió hacer una llamada a un teléfono de emergencias. Esto que no deja de ser una anécdota y fue una avería, pues imaginémonos, ¿no?, pues un caso más dramático de un accidente donde tú tengas que abandonar a alguien en la carretera para poder ir a buscar ayuda. We only love. I
swear it's true. All God's children, me and you. Pues como toda la vida, ¿no? Las pantallas, la tecnología, la wifi son un arma de doble filo. Según el uso que le demos, tendremos más o mejor relación con ella, más o menos saludable. Para nosotros son fundamentales en la noche de COPE para estar conectados contigo, porque gracias al teléfono cada noche podemos conocernos, escucharnos. Y hoy en concreto, a través del 661-201-512 estamos hablando contigo del perdón. Carlos Márquez, ¿qué tal nuestros queridos búhos?
Pues bien, nos están mandando muchas notas de audio, muchos mensajitos que en un momentito vamos a leer. Pero yo, Beatriz, a estas alturas de la noche yo me voy a aventurar.
¿Sí?
Cuéntame, ¿qué te cuesta a ti más, pedir perdón o perdonar?
Ahora lo pienso, pero aprovecho, ahora recojo el guante, ¿vale?
Vale, no te escapas.
No me escapo, es que hablando de lo de la cobertura y de la importancia de Internet, acabo de recibir un mensaje de Carlos Perreta, es periodista de la ciudad de Rosario, me imagino que en Argentina, obviamente. Dice que de casualidad ha conectado con nosotros a través de la web de COPE y nos escucha online. Uh-huh. Le está gustando mucho el programa, muchísimas gracias, Carlos. Y a mí me encanta que nos estén escuchando al otro lado del océano y que nos sintamos tan cerca. Y todo esto es gracias a Internet, porque nos está escuchando a través de la web, a través de Internet. Por eso digo que al final, como todo en la vida, es el uso que le demos a la tecnología, ¿no?, lo que la convierte en nuestro enemigo o en nuestro aliado. Y a mí no me cuesta pedir perdón y tampoco me cuesta perdonar, pero sí que es verdad que tengo que hacer un ejercicio importante una vez que he decidido que voy a perdonar.
De no dar marcha atrás, ¿no?
No, de que no me sigas cociendo el daño, la herida, ¿sabes? Claro, yo sí, claro que sí. Si tú de corazón me pides perdón, te voy a perdonar. Lo que pasa es que si ese daño ha sido muy grave, cuesta mucho, ¿no? Seguro que nuestros oyentes conocen el ejemplo de ese folio que tú coges, así, hermoso, liso, lo arrugas, lo conviertes en una pelota y lo vuelves a estirar, ¿no? ¿Mm? Pues todos somos como este folio nuevo, que poquito a poco nos vamos arrugando conforme nos van pasando cosas en la vida o las personas nos van haciendo daño, y a veces nos convertimos en esa bola de papel arrugado. Cuando perdonamos, nos vamos estirando, y nos vamos estirando, pero cada una de esas arruguitas es el recorrido vital de nuestra vida y son las heridas que nos han hecho. Ya no somos los mismos de ese folio virgen que acaba de salir de la tienda, pero ahí siguen, ¿no?, esas heridas. Pues bueno, seguimos perdonando, pero cuesta más olvidar, ¿no?
Pero queda ese...
Algo queda.
Sí, es muy, muy metafórico y muy bonito lo que dices del folio, y yo creo que vamos, que es una realidad, ¿no? No podemos ser ajenos a... Bueno, si tenemos que perdonar algo es porque algo nos ha hecho daño, y desde luego, pues bueno, es es complicado en muchas ocasiones perdonar. Pues nos estaban dando muchos mensajes nuestros queridos búhos. Ahora vamos a escuchar unos cuantos más y a leer unos cuantos más. Pero mientras tanto, vamos a recordar estas redes sociales y este teléfono de WhatsApp para que sigan enviando más. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Y en nuestras redes sociales, esta noche te estamos preguntando, ¿qué te cuesta más, pedir perdón o perdonar? Oye, y también, si algún búho quiere pedir perdón públicamente por algo, por alguna cosita pequeña que haya hecho, pues que nos lo cuente también, que seguro que la otra persona, pues imagínate que está escuchando a estas horas de la madrugada La Noche de COPE y pues si es algo del pasado o algo así, pues fíjate, también puede ser una buena oportunidad. Por supuesto, la antena siempre abierta. Cuéntanos en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Lo siento, te quiero y gracias. Son tres de las palabras que más nos cuesta decir, precisamente por la implicación que tienen. Cada vez que pedimos perdón, nuestro cerebro envía una señal, una serie de señales al cuerpo que generan una sensación de alivio, sí, algo que nos reconforta. Evidentemente también podemos sentir miedo de que nos juzguen, miedo a que nos hagan daño o miedo a que directamente no acepten nuestro perdón. Esa sensación de alivio es parecida a la que sentimos cuando perdonamos. Solemos sentir que dejamos atrás una gran losa y que por fin podemos avanzar. Pero esa tarea no siempre es fácil. Hay personas a las que les cuesta más perdonar y hay situaciones que pueden favorecer que ese perdón no llegue.
Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA.
Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal.
Que es una pantomima más, otra más.
Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie.
¿Pero qué te pasa?
Luis se ha encontrado con Mike Schaber y yo también voy a hacerlo, ama.
Si hay una película reciente que habla precisamente del perdón, hasta en los momentos más complicados, esa es Maixabel, de Ziad Boyain. En ella conocemos la historia real de Maixabel Lasa, que pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jauregui, asesinado por ETA. 11 años más tarde, recibe una petición insólita. Uno de los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca, en Álava. ¿Podría perdonar a los asesinos de su marido? El perdón tiene varios elementos, el verbal, la palabra perdón en sí misma, que vale poco, si no va acompañada también del emocional, el sentimiento verdadero de pedir perdón, el de perdonar, y ese sentimiento es el que más tarde suele llegar. Con todo, como todo en la vida, a perdonar se aprende, y hoy vamos a darte algunas claves para que sea un poquito más sencillo. Nos acompaña una madrugada más de miércoles nuestra psicóloga Macu Gortazo Ibáñez de la Cadiniere. Nos acomodamos en su diván y la saludo ya sin más demora. Buenas noches. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Macu, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar?
Nos cuesta mucho trabajo por lo que tú bien decías al inicio, ¿no? Perdonar implica, pues, digamos, dejar un poquito de lado una emoción que, pues, en un momento dado nos está haciendo mucho daño, que bueno, pues que ha tenido ciertas implicaciones para nosotros, como para dar paso a bueno, ¿no? A esa disculpa y ese permitirnos de alguna forma aceptar algo que ha pasado. Y permitirnos de alguna forma también, bueno, pues ponernos en el lugar del otro y al final pues pasar página, ¿no? Muchas veces el problema no es tanto el perdón en sí mismo, sino lo mucho que nos cuesta pasar página cuando hay algo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Con lo cual al final yo creo que la dificultad fundamentalmente está ahí. El yo no te perdono porque no soy capaz de gestionar esta emoción de algo que tú me has hecho, ¿no? Y al final, bueno, pues el perdón en sí mismo, como tú bien decías, es una palabra que por sí sola no tiene nada si efectivamente no va acompañado de esa gestión.
¿Cuándo sentimos realmente, Macu, que hemos perdonado a los demás?
Esto también es una tarea bastante complicada porque a veces tenemos intención de perdonar, a veces incluso ponemos los recursos para poder hacerlo, incluso nos podemos sentar delante de la persona, decir, bueno, pues a escuchar, decir qué es lo que nos ha dolido, incluso hasta decir, bueno, pues te perdono, ¿no? Y que sin embargo, pues que a nivel emocional no nos sintamos en paz, ¿no? Y yo creo que esto es importante que suceda. Porque al final es un proceso completamente lógico y natural por el que pasamos los seres humanos y es muy sano pedir perdón, digamos, un poco como de cabeza y que luego el perdón emocional llegue un pelín más tarde, no pasa nada, ¿no? Realmente sabemos que hemos perdonado cuando eso que trae el perdón, esa historia no resuelta o esa historia que nos ha dañado, ya no nos daña. O no nos daña por lo menos en la misma medida, ¿no? De alguna forma yo puedo mirar atrás y puedo sentir cierto alivio o cierta paz hacia algo que yo he vivido, ¿no? Que ya lo puedo vivir con cierta tranquilidad, ¿no? No me perturba. Entonces ahí es cuando podemos empezar a sentir que las cosas pues van sanando.
¿Puede haber perdón y rencor?
Puede haber perdón y rencor. Yo creo que es un proceso, pues lo que decíamos, ¿no? Uno no se levanta de la noche a la mañana sintiendo, o sea, diciendo, bueno, decir que ha perdonado sí, ¿no? Sintiendo que ha perdonado no es un proceso fácil. Incluso yo puedo sentirme un día muy en paz con algo y que al día siguiente eso me vuelva a remover y me vuelva a sentir otra vez mal. Bueno, forma parte del proceso normal. Y pues hay momentos en los que perdón y rencor pueden coexistir, ¿no? Pueden existir al mismo tiempo y no pasa nada, ¿no? La historia es cuando efectivamente yo quiero pensar que he perdonado y sin embargo, bueno, pues al final vivo con cierto rencor o necesito ciertas acciones o cierta venganza, ¿no? Por alguna forma decirlo. Entonces ahí pues yo creo que realmente ese perdón todavía no ha llegado.
¿Y a quién alivia más? ¿A quién perdona? ¿O a quien pide perdón? ¿Quién se quita mayor losa?
Yo no sé si sabría muy bien responderte, ¿no? Porque yo creo que en realidad depende también de la implicación emocional que el hecho tenga, ¿no? Si al final es un tema que yo he estado guardando mucho tiempo en secreto, que es algo que, un tema del que yo me he estado peleando internamente mucho de si contarlo, no contarlo, hacerlo, decirlo, y al final lo digo, Y al final pido perdón, probablemente el alivio va a ser inmenso, ¿no? Mientras que a lo mejor para la otra persona ese impacto no es tan grande, ¿no? Con lo cual va a depender un poco, pues eso, ¿no? Del momento, oye, pues el camino que hayamos recorrido hasta que se da ese perdón, el camino que hayamos recorrido también internamente nosotros mismos, ¿no? Para perdonar o para pedir perdón. Y evidentemente, bueno, pues el impacto emocional y la historia que yo tenga como persona, con mis valores y mis cosas, ¿no? Que son lo que van a dictaminar, pues al final, pues que pues ese alivio que yo sienta o esa culpabilidad, pues precisamente por no pedirlo, ¿no?
Macu, hay personas que para perdonar necesitan que la otra persona sufra también, ¿no? De alguna manera. ¿Es este el camino más sano? ¿Y por qué tenemos también a veces ese sentimiento, ¿no? De que el otro también, como me ha hecho daño, que sufra también, que pase por lo mismo.
Claro, porque esto al final lo que esconde esa reacción, claro, nosotros a nuestros ojos lo que vemos es un proceso ahí como de venganza, ¿no? Un poco vengativo. La realidad de lo que esconde la venganza es tratar de sentir que en algún punto la otra persona ha empatizado contigo, ¿no? Con tu dolor. hasta el punto en el que quiero que empatices tanto con mi dolor que lo sientas tú también, ¿no? O sea, es como una necesidad de tener constancia o certeza de que el otro ha sentido el mismo dolor que tú, ¿no? No es tanto un proceso de maldad ni de, sino esta cosa, ¿no?, de necesito que tú sufras, ¿no? Porque necesito que te pongas en mi lugar y sepas lo mal que lo he pasado, ¿no? Yo diría que evidentemente si yo me quedo muy anclado, muy anclada en este sentimiento de o esta necesidad de que el otro también sufra, al final me va a desvirtuar el proceso de pedir perdón, o sea, de perdonar, ¿no? Y de al final estar en paz conmigo mismo. Y bueno, hay formas de hacer que la otra persona empatice contigo sin necesidad de dañar, ¿no? Que puede producir un alivio momentáneo en un momento dado, pero que obviamente, bueno, pues eso no es real ni mucho menos soluciona el problema que, uh-huh, que es que aquello que me ha dañado.
¿Y se puede perdonar a una persona aunque no haya pedido perdón, aunque solo sea por aligerar nosotros también esa carga?
Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, bueno, pues hay muchos casos en los que igual pues esa persona, por ejemplo, es muy común en psicología cuando, por ejemplo, fallece alguien, que obviamente, bueno, pues cuando una persona se va siempre tenemos alguna historia no resuelta con esa persona, ¿no? Precisamente porque como no sabemos cuándo nos vamos a morir, pues de repente esa persona se va y deja ahí un hueco en el cual pues ha habido un momento en el que nos hemos enfadado, en el que ha habido cosas que la persona ha hecho que nos han dolido y somos capaces de perdonar, ¿no? Y esto es porque la palabra en sí mismo tiene muy poco sentido si efectivamente yo no lo acompaño con esa sanación emocional de lo que ha sucedido. Cuando esto sucede, estés tú o no, yo puedo avanzar, ¿no? Entonces, al final, de alguna forma, ese perdón que yo tanto estoy anhelando, que es quedarme en paz con lo que ha sucedido, eso llega, ¿no? Me digas o no me digas perdón.
Y ya por último, ¿qué pasos podemos seguir para perdonar de verdad, para pasar página? Que al final también es un alivio, ¿no?, para nosotros si estamos envueltos en una emoción de rencor.
Bueno, yo lo primero que creo que es importante hacer es despejarnos el ruido que tenemos alrededor, ¿no? Muchas veces, pues al final, pues queriendo buscar la mejor alternativa, pedimos muchas opiniones, le damos muchas vueltas o nos sentimos muy presionados y entonces al final acabamos cediendo, pues eso, ¿no?, a hablar con esta persona o a encarar el problema así como de forma muy abrupta, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte importante de respetar los propios ritmos y propios tiempos, ¿no?, para que si realmente quiero que ese perdón sea real, esté ajustado a mis necesidades y a mis ritmos, y si yo necesito un mes para poderme sentar contigo, pues me voy a dar el mes, ¿no? Porque efectivamente las decisiones o este tipo de cosas siempre es mejor tomarlas cuando no estoy en caliente, ¿no? Cuando no estoy con la emoción ahí a flor de piel. Está bien también analizar cuál ha sido el problema, ¿no? En el sentido de oye, bueno, pues voy a ver de realmente, oye, pues este problema qué impacto ha tenido en mí, en qué medida yo he podido, pues de alguna forma, pues influenciar en que esto suceda, dónde ha estado el problema, qué es o cómo es esto que me han hecho, ¿no? Para que de alguna forma yo pueda, pues eso, ¿no? Al final es quitar ruido, ¿no? Quitar ruido y quedarme con la esencia, ¿no? Al final hay un elemento en el cual pues yo también tengo que perdonarme, ¿no? Con lo cual tengo que, pues eso, explorar esa compasión, empatizar con la otra persona, ¿no? Y este proceso, obviamente, pues no es corto y obviamente, pues es duro, ¿no? Y pues a veces tendrá altibajos, picos y no pasa nada, ¿no? Tomémonos el tiempo que obviamente sea necesario para luego nosotros estar en paz con la decisión que hemos tomado.
Pues muy interesante todo lo que hemos aprendido esta noche en torno al perdón, al alivio que genera, ¿no?, cuando uno se atreve a dar el paso y a pronunciar esas palabras, y también cuando se descarga, aliviando a otro y le perdona. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros, Macu. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Un quilombo cuando ella lo mueve. Viene y va, mami, no se detiene. Un quilombo cuando ella lo mueve. Hey. Porque viene y va.
En 6 minutos vamos a llegar ya a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Entonces llegarán tras las noticias los ponedores. Carlos Moreno Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí estoy de cuerpo presente. Muy buenos días.
ya te veo. Bueno, cuéntame cómo llegáis los ponedores. ¿Qué es lo que habéis preparado para todos los oyentes?
Bueno, pues tenemos preparado que en nuestro mundo pues pasan cosas. Vamos a contar la historia.
Pasan cositas, ¿no?
Sí, pasan cositas de unos clientes que fueron a un pub en Reino Unido a disfrutar de un concierto, y lo que sucedió después lo vamos a contar y no te lo vas a creer porque es alucinante. Y además, a los ponedores hoy les preguntamos por esa nueva variante del COVID, la llamada Omicron, uh-huh, que aunque es verdad que la inmensa mayoría, y hacemos bien, ¿no?, estamos vacunados con nuestras 2, incluso 3 sesiones, las 3 vacunas, pues hay gente que está muy preocupada. Entonces queremos tocar un poco la realidad de lo que está palpando la calle en este momento.
Bueno, no hay que bajar la guardia. Mira, esta misma tarde conocí yo el caso de una de mis amigas que está con COVID, con las 2 vacunas puestas.
Buah,
y decía que, bueno, que no está para ir al hospital, pero que tampoco han sido unos síntomas muy livianos, que da gracias a estar vacunada.
Claro.
¿Con esto qué quiero decir? Que estamos viviendo una vida lo más normal posible, pero que no debemos olvidarnos de nuestras mascarillas, nuestra higiene en las manos. Exacto. Nuestro gel hidroalcohólico, nuestra distancia social, sobre todo porque todos queremos seguir juntos, queremos seguir celebrando, queremos normalidad, queremos que sigan los trabajos, y depende de nuestra responsabilidad personal.
Yo el pasado domingo regresé a Madrid en el AVE, y la verdad que me gustó muchísimo porque todo el mundo iba, por lo menos dentro del AVE, que iba a tope de gente, todo el mundo con la mascarilla en todo momento, salvo en la cafetería, que la gente se acercaba, se tomaba el café o se tomaba el bocata y se quitaba la mascarilla, bien. Luego enseguida se la volvían a poner, ¿eh?
Bien, bueno, pues estamos haciendo las cosas bien y mejor que lo vamos a tener que hacer. Carlos, muchísimas gracias.
Un besito, Bea.
Un beso, cuídate. Y ahora me quedo con mi otro Carlos, mi Carlos Márquez. Ay, es que la vida está llena de Carlos, porque lo bueno abunda, y luego llegará Carlos Herrera. Y esto es un no parar. Carlos Márquez, ¿qué están diciendo los oyentes?
Bueno, antes de empezar con los mensajes, nos ha mandado un aviso José González, ¿vale? Que está con la rosca. Nos ha dicho que en el kilómetro 26 de la autovía Serranevada de la Costa Tropical ha habido un accidente, ¿vale? Lo digo para todos los búhos que están ahora mismo con la rosca. Pues bueno, que él nos da el reporte porque está metido ahí justo en el atasco que se estaba formando, así que quien esté ahora con la rosca, que lo sepa, que en el kilómetro 26 pues hay ese accidente. Los mensajes que nos están mandando, porque esta noche nos están hablando del perdón. Vamos a ver qué nos están contando. Vamos con unos cuantos buitos que nos hablan del perdón. Vamos a ver qué nos cuentan Pilar, Carlos de Toledo y Rosa de Barcelona.
Disculpar, pues eso lo hace cualquiera. Ahora, el saber perdonar, eso solo es para almas muy grandes.
Yo creo que pedir perdón no cuesta nada. ¿Y a quién pediría perdón? Yo he pedido perdón a toda mi familia y concretamente a mi hijo por el daño que los he podido hacer cuando yo llevaba la vida que llevaba.
A mí no me cuesta nada pedir perdón y perdonar también, porque yo creo que en esta vida se tiene que perdonar y tenemos que pedir perdón. Y si pido perdón a alguien, pues a mi madre, a mi padre, a mi marido.
Pues sí, pues desde luego, Beatriz, que son muchos... muchas veces lo hablamos, ¿no?, de esas personas que... Bueno, lo que hablabas tú hace un momentito con Macu, de esas personas que ya no están y que, bueno, que ese pedir perdón, pues es una cosa que también nos puede liberar.
En la medida de lo posible, pues intentar darnos cuenta del daño causado y pedir perdón en vida, ¿no? Porque si no, luego es algo que te pesa. Aunque tengas maneras de aliviar la carga, mejor hacerlo cuando nuestros seres queridos están con nosotros.
Eso es el momento es ahora que estamos en vida. Y vamos a escuchar a los últimos de Filipinas, que pasen Manu de Zaragoza y Peli.
Cuesta pedirlo, pero yo creo que a veces me cuesta más darlo, ¿no? A mí realmente creo que no me cuesta pedir perdón. Según qué cosas cuesta más perdonar, ¿no? Se perdona, pero luego ya está el olvido, ¿no? Que según qué cosas... Más que perdonar, lo que cuesta es olvidarlas. Buenas noches, un abrazo.
Pues a mí pedir perdón no me cuesta. Si sé que lo he hecho mal, pero que estoy seguro, no me cuesta pedir perdón. Cuesta más el que yo perdone. Eso sí, porque yo para eso soy más rencoroso. Porque luego la gente parece como se quieren aprovechar pidiendo perdón y ya está todo solucionado. Venga ya. Hay que saber si lo estás haciendo de corazón o estás a la tontería solo para aprovecharte luego otra vez.
Bueno, pues estos son algunos de los mensajes que nos habéis mandado. Sois geniales, ¿eh? No dejéis de sorprenderme cada madrugada. Al final es lo que digo cada día, que somos familia, somos compañeros de viaje, compañeros de trabajo. En estas horas mágicas, muchas veces difíciles, para nosotros es, ¿verdad, Carlos?, un privilegio que nos dejen formar parte, como digo, cada día de su vida en la noche. Y hasta aquí la noche de COPE. Ya sabes que la radio nunca para. Llegará ahora Gonzalo Zavalla con las noticias y después los ponedores, Carlos Moreno con todo su equipo y el primer despertador de la radio española. En el control, Luis Pinar, y un saludo también al resto de nuestros compañeros. La radio sigue.